De nuestro cava.
Y una cosa más, España no tiene un buen puesto en libertad económica, aunque vamos mejorando. Estamos en el puesto 49 de un total de 178 países. Llega el espejo, llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo que abrimos en este momento, en El Espejo, en el que queremos compartir con cada uno de ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial queremos recoger algunos pasos de una entrevista concedida por el Papa a una revista que se publica en una de las llamadas Villas Miseria, en Buenos Aires. La pueden ustedes leer entrando en nuestro Facebook Religión COPE. Le preguntan a Francisco qué es lo más importante que debemos dar a nuestros hijos. Y él responde rotundo, la pertenencia a un hogar. La pertenencia se da con amor, con tiempo, llevando a los hijos de la mano, escuchándolos. Si no les dais lugar para que puedan decir lo que sientan y puedan incluso discutir con vosotros, porque se sienten libres, no les estáis dejando crecer. Pero lo más importante, añade Francisco, es la fe. Me duele mucho, confiesa, cuando encuentro chicos que no saben ni siquiera hacerse la señal de la cruz. A esos chicos no les ha llegado lo más importante que un padre y una madre le pueden dar, la fe. En otro momento le preguntan por la posibilidad de cambiar en la vida, incluso cuando se atraviesan situaciones muy difíciles, y Francisco responde que toda persona puede cambiar, incluso las muy probadas, porque la persona es imagen de Dios, y Dios no desprecia su imagen, siempre la rescata de alguna manera. Le preguntan también por la seguridad en la fe. Debemos entender que la fe no es un sentimiento, aunque a veces el Señor nos da la gracia de sentirla, pero la fe es mi relación con Jesucristo. Yo creo que Él me salvó. Ese es el punto justo de la fe, subraya el Papa, que se alimenta de la palabra de Dios escuchada y vivida en la Iglesia. Pues así comenzamos El Espejo. Vamos con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos en la parte final de nuestro programa. Para eso nos acompaña ya Faustino Catalina. Hola Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Empezamos en Ávila, donde se ha presentado esta mañana el Congreso Internacional sobre Santa Teresa de Jesús.
Escritores, humanistas, filósofos, teólogos, científicos, etcétera, analizarán el próximo mes de septiembre el legado social de Santa Teresa de Jesús, así como su visión mística desde una óptica interreligiosa. El Congreso se complementa con la Feria Internacional Teresiana, el Premio Internacional Teresa de Jesús y el Diálogo Interreligioso y la celebración del primer Festival Mundial de Música Mística y Teresiana. Por otra parte, esta tarde se presenta también en Ávila la carta pastoral que ha escrito su obispo, Jesús García Burillo, para la celebración de este quinto centenario de Santa Teresa y que ha titulado Apréciame andar siempre a mi lado Jesucristo, título extraído del capítulo 27 de su libro de la vida.
Vamos a avanzar otras noticias de este martes 10 de marzo.
En Ceuta continúa el encuentro europeo sobre fronteras y migraciones esta noche con una vigilia de oración en Ceuta, Tangerina d'Or, por los inmigrantes fallecidos en el Mediterráneo con el encendido de velas en homenaje a los muertos. La página web rezandovoy.org celebró ayer su cuarto aniversario con más de 100.000 descargas diarias. Conoceremos las declaraciones a una revista de Buenos Aires, como has dicho, del Papa Francisco, que hoy también ha nombrado al religioso benedictino español, al padre Juan Javier Flores, rector del Pontificio Ateneo San Anselmo, nuevo miembro del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales. Y recordamos que el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, celebra mañana una misa en el 11º aniversario de los atentados del 11M.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información se la ampliamos al final de nuestro programa, después de la entrevista que tenemos preparada para hoy, pero les invitamos a que la sigan ya a través de nuestro portal cope.es o también en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter donde nos encuentran es @religion_cope y en nuestro muro de Facebook, Religión Cope, pues encuentran de todo, entre otras cosas esa entrevista al Papa Francisco cuando estamos a punto de que se cumplan 2 años de su pontificado. Como todos los martes, hoy abriremos nuestro espacio para el testimonio y la presencia de la vida religiosa en El Espejo. Vamos a hablar del segundo encuentro de laicos en misión compartida, Juntos Somos Más. Lo organiza la CONFER el próximo 14 de marzo aquí en Madrid y para hablar de esto nos acompañará Javier Palop, laico marianista. Y ahora llega la firma de María Eugenia Díaz, que nos ayuda a descubrir cada martes los hilos que tejen la cultura de la solidaridad. Hoy con atención especial al protagonismo de las mujeres. Música. Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Digo protagonismo de las mujeres porque el pasado domingo fue el Día de la Mujer Trabajadora y rara es la organización que no haya emitido con este motivo un comunicado para resaltar esta fecha.
Bueno, y que como tú dices, nos han facilitado datos, cifras, detalles de todos los colores y de todos los estilos. Y no voy a decir absolutamente nada nuevo porque ya está todo dicho. Pero hay una noticia, una buena noticia al respecto, y eso es lo que quiero comentar. Con motivo de esta fecha, Caritas Internationalis, conjuntamente con la Fundación Fidel Gott, han convocado el premio Mujeres Cultivadoras del Desarrollo. El premio quiere distinguir a los proyectos de desarrollo centrados en la lucha contra el hambre y entiendo yo, por el título del premio, distinguir a aquellos que estén liderados por mujeres. En esta primera edición, cuya entrega ha tenido lugar en Roma este mismo domingo, Día de la Mujer Trabajadora, se ha premiado, de entre todas las Cáritas, un proyecto de Cáritas Española. Se trata de un proyecto que está ubicado en Nicaragua, que es de agricultura familiar, ecológica y sostenible, y situado en una de las zonas de gran pobreza del país, liderado por mujeres campesinas. Ha sido una de estas mujeres, Alba Marina Rosales, quien se ha encargado de recoger este premio en Roma.
Desde luego es una alegría, para nosotros especialmente lo es, que en su primera edición este premio haya recaído precisamente en un proyecto de Cáritas Española.
Hombre, está clarísimo, porque es la unión que tenemos con Cáritas, ciertamente. Es un proyecto que comenzó en el año 2013. 270 familias de la diócesis de Juigalpa, Matagalpa y Estelí se han capacitado para cultivar sus tierras, les han facilitado materiales agrícolas, semillas, sistemas de riego, y esto les ha permitido mejorar considerablemente sus vidas. En el año y medio largo del proyecto han ampliado sus huertos, mejorando la producción, han podido diversificar los cultivos, que es algo básico para aumentar la producción y conseguir alimentos. Ahora, por ejemplo, están plantando maíz, frijoles, zanahorias, cebollas, pimientos, rábanos y repollos, que ya es plantar. Y han recuperado variedades criollas que se habían perdido. A la vez han sustituido los fertilizantes químicos por fertilizantes naturales y, lo más importante, han reducido los niveles de desnutrición en sus comunidades. Un cambio de vida total. El premio tiene una dotación de 10.000 euros y es el reconocimiento a estas mujeres campesinas que están dedicando su esfuerzo y sus ilusiones a mejorar sus condiciones de vida. Así que nuestra enhorabuena a estas mujeres del proyecto, por supuesto, y a Cáritas Española.
Nuestra enhorabuena y nuestra gratitud por este testimonio que permite ver cómo es posible cambiar realmente. Mujeres Cultivadoras del Desarrollo, qué bonito y qué verdadero.
Precioso.
Muchas gracias, María Eugenia. Nos volvemos a encontrar y a escuchar la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si enciendes la radio en un momento del día al azar?
Es una cosa verdaderamente sorprendente.
Hay un personaje clave en esta historia.
Que hoy está dando una charla para motivar a los jóvenes empresarios a
que... Imagínate que los fans hemos parecido dos vacas.
Pongamos que vamos a un cajero a sacar dinero y que el cajero empieza a darnos todo el dinero que queramos.
En la radio contamos lo que pasa tal y como lo vemos.
Y lo que vemos hasta ahora.
El mundo está lleno de historias que contar.
COPE. Estar informado.
El caballero pensaba que montaría raudo y veloz eternamente. Su seguro le dio un palo y este desmontó rápidamente.
Dale calabazas a tu antiguo seguro. Con el Plan 3 Sin Fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto. Este año y todos los demás. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.
En Inmisión, el 11 de abril, vamos a formar lío.
Barcelona,
Madrid,
Valencia,
Málaga,
Tenerife,
Cartagena,
Ciudad Real,
Albacete,
Monzón.
Vamos a llenar el mapa de fiestas para pasar de lo digital a lo presencial.
Inscríbete y conoce a gente que, como tú, encuentra en Facebook y Twitter un lugar donde también se puede hacer presente a Jesús.
Comparte lo que sabes, aprende de los otros, diviértete. Haz lío con Inmisión.
Únete a la e-party más cercana.
Más info en eparty.inmisión.org.
Colabora con... COPE.
19 de marzo, día del seminario. ¿Qué mandáis hacer de mí? Cientos de jóvenes se forman en España para servir a la Iglesia como sacerdotes, disponibles para el servicio del Evangelio y felices porque confían en la llamada de Dios. Aprenden a comunicar la alegría del Evangelio a los pobres y sencillos de este mundo, a los excluidos y marginados, a todos los hombres de buena voluntad. Yo me fío. ¿Y tú? Isabel era una ejecutiva que se dedicaba a las finanzas, hasta que lo dejó todo por cumplir su sueño.
Uy, pues esa sería la ilusión de mi vida, tener una mercería.
Ahora triunfa enseñando a hacer punto en internet.
Hay que intentar ser feliz y hacer lo que te gusta.
¿Quieres conocerla? Hazlo a partir de este miércoles en interactivos.cope.es.
Historias presentadas por CINFA. Nos mueve la vida.
El 14 de marzo ya no estaremos solos nunca más.
El 14 de marzo defenderemos la vida.
La mujer y la maternidad.
El 14 de marzo saldremos a la calle a defender la vida.
¿Y tú qué vas a hacer el 14 de marzo?
Yo iré a la manifestación a las 12 de la mañana desde la calle Sevilla a la puerta de Alcalá.
Estamos de cumpleaños. ¡Felicidades! Gracias a ti, que nos ves cada día, llevamos 25 años construyendo Telecinco. 25 años en vivo y en directo, entre cables, entre conexiones, delante y detrás de las cámaras, 25 años emitiendo. 25 años de vida. Vive Telecinco.
Bueno, ya se me ha olvidado lo que iba a decirte. Es que tengo una memoria.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en El Espejo, que cada martes conduce con nosotros Luis Esteban Larra. Buenas tardes, Luis Esteban.
José Luis, buenas tardes.
Conduce pero sentado, está aquí ya preparado al micrófono. Hoy nos acompaña, como anunciábamos al inicio del programa, Javier Palop, que es un laico marianista, para presentarnos el segundo encuentro de laicos en misión compartida, que organiza la Confer bajo el lema Juntos Somos Más. Lo organiza el próximo 14 de marzo en Madrid. Enseguida conocemos los contenidos y de qué se trata este encuentro. Antes de conversar con nuestro invitado, pues Eva Galvache va a ofrecernos su perfil en El Espejo.
Aunque lleva media vida en Madrid, no olvida el Mediterráneo de su Valencia natal. Allí comenzó su relación con el escultismo, los scouts, una propuesta formativa y de lo que podríamos llamar ocio saludable, que actualmente se traduce en su actividad como educador de tiempo libre o monitor del Camino de Santiago. También es catequista de confirmación en el Colegio Santa María del Pilar. Y es que Javier Palop y su familia están muy incardinados en una comunidad de fe de los marianistas. Sus cuatro hijos también, primero como alumnos y ahora los mayores como voluntarios. Ayudar se ha convertido en un hábito, un estilo de vida que comparte toda la familia. Nuestro invitado tiene 50 años, es ingeniero informático y ha trabajado casi 20 como directivo en empresas como Iberia, Banco de Santander o Mafre, antes de dedicarse profesionalmente al grupo SM. Le gustan los deportes de raqueta, correr, pasear y la montaña. Se le da bien la cocina y su especialidad son las paellas para más de 100 comensales, como la que hace a los jóvenes de primero de bachiller que peregrinan con él haciendo el Camino de Santiago. Ha escogido esta canción de Lluís Llach, Viaje a Ítaca, porque subraya la importancia de hacer el camino, no tanto de llegar a la meta. Está con nosotros un hombre entusiasta, sociable, que le gusta el trabajo en equipo y cree en la riqueza de la diferencia. Javier Palop, laico marianista que está en el equipo que prepara el segundo encuentro de laicos en misión compartida con el lema Juntos Somos Más.
Javier Palop, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo
Yo,
estáis?
Desde luego, con ese currículum solo se me ocurre decir que de mayor quiero ser como tú. Solo se me ocurre eso, pero
bueno, qué barbaridad. Yo, ya no de llegas. Mayor igual quiero ser franciscano.
Pero claro, pero es que resulta que ahora me he dado cuenta que yo tengo un año más que tú. Digo, ay, entonces esto... A ver,
pero somos
a ver,
jovencísimos.
A ver cómo lo arreglamos esto. Bueno, vamos a lo que nos ocupa. Sobre todo, que es esa vocación marianista que te ha llevado a coordinar el próximo día 14, junto con otros laicos pertenecientes a congregaciones religiosas, ese encuentro, segundo encuentro ya. Primero de todo, ¿cómo vives? Amplíanos un poquito más de eso que nos ha comentado tan maravillosamente bien, como siempre, Eva, esa vocación marianista como laico.
Bueno, la vocación yo creo que es una llamada, como su propio nombre indica, y es un privilegio que algunas personas la pueden vivir y otras pues la buscan, ¿no?, y la intentan vivir. La verdad es que, digamos, conjunto con mi esposa he ido construyendo un proyecto de vida que se transforma en una familia y se transforma en una comunidad de fe, pero también se transforma en una profesión y en un trabajo, ¿no? Desde hace pues algo más de 12 años, pues pudiendo trabajar además en una obra educativa o en un proyecto empresarial educativo como es el Grupo SM, ¿no?, que trabaja en toda Latinoamérica tratando de aportar valor y evangelio a la educación y a la cultura en todos los lugares, ¿no?, donde estamos. Entonces, yo diría que de una manera muy natural, ¿no? En esto no hay nada heroico. Creo que hay que ir dando pasos, hay que ir caminando, hay que aceptar desafíos, retos, hay que atreverse, mucha audacia, confianza y además también atreverse a equivocarse, ¿no? Porque en estos años pues también nos hemos equivocado, pero bueno, hemos recuperado, hemos aprendido del error y hemos seguido construyendo.
Bueno, la Confer, sí, quería decir que la Confer está detrás, la Conferencia Española de Religiosos, sí, de este segundo encuentro de laicos, en misión compartida, de esos numerosos laicos que se mueven en torno a la misión, a la tarea, a la evangelización de las congregaciones, a las distintas actividades. Pero claro, están los protagonistas, sois vosotros, juntos somos más. Consideran que lógicamente habéis adquirido esa mayoría de edad que os lleva sin duda a tomar ese protagonismo en las obras de las congregaciones religiosas.
Sí, hace algo más de 2 años que los superiores o los representantes en la Confer de las instituciones religiosas nos llamaron y ellos propusieron, ¿por qué no?, pedir a nuestros laicos que se encuentren, que se vean, que se conozcan, que se reconozcan también, ¿no?, y que se hagan un poco más visibles, porque quizás los laicos que pertenecemos a familias espirituales, a familias carismáticas, estamos un poco más diluidos y quizás somos un poco menos visibles en la iglesia, ¿no? Y ellos nos invitaron a esta reunión y empezamos un grupo, bueno, de voluntarios a dedo, esto que te llaman y te dicen, oye, ¿te importaría asistir a esta reunión? Y ahí hemos estado 2 años maravillosos, trabajando pues cada 2 meses teniendo una reunión de reflexión, viendo un poco qué caminos podíamos dar, y así tuvimos y convocamos justo en marzo del año pasado el primer encuentro al que hubo una asistencia increíble que nos sorprendió bastante, masiva, más de 1,000 personas, se quedaron casi 200 en lista de espera porque no cabían en el auditorio donde estábamos. Y bueno, este año queríamos dar un paso más. La verdad que este año hemos hecho una convocatoria más reducida porque el año pasado quizás era un encuentro más festivo, más de reconocernos, más de visualizar. Y en ese sentido daba para más público, ¿no? Este año lo hemos hecho más reducido. Sí.
Pues cuéntanos en qué van a consistir, porque simplemente es una jornada intensiva y extensiva, por supuesto, también aquí en Madrid, en el Colegio del Recuerdo de los Jesuitas de San Martín. Es simplemente la jornada del sábado, pero coméntanos en qué va a consistir, porque tú estás un poco ahí de animador.
Sí, en el equipo organizador. Y sí, me tocará presentar la jornada también de estas decisiones voluntarias.
Una jornada en la que participa, por cierto, don Carlos, ¿verdad?
Sí, efectivamente, nos va a acompañar amablemente. El año pasado también vino, todavía no era arzobispo de Madrid, pero vino un poco en razón de sus otros cargos en la conferencia episcopal y además nos transmitió, bueno, personalmente al equipo organizador su admiración y su maravilla por lo que había visto y escuchado, ¿no? Y este año también nos va a acompañar todo el día, lo cual es un enorme placer. Estamos profundizando un poco en qué significa esto de misión compartida. Y misión compartida dentro de la Iglesia, misión compartida entre los distintos carismas que formamos todos los que estamos en esta convocatoria, ¿no? Y lo que vamos, el año pasado, efectivamente, lo que se expresó, lo que se puso de manifiesto, es dónde actuamos, dónde trabajamos, en qué somos visibles, y hubo durante toda la jornada un montón de experiencias, muchas de ellas audiovisuales, de personas que trabajan en distintos campos, en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo de la empresa, bueno, en el campo de los medios, en muchos ámbitos, muchos trabajando con colectivos marginales, etcétera. Y fue muy bonito, la verdad que fue un compartir interesante, fue hacernos visibles, Y fue palpar un poco la diversidad. Este año vamos a dar un paso más. Este año lo que queremos proponer a los participantes y les hemos pedido un trabajo previo, lo que queremos es analizar exactamente de qué misión estamos hablando, de qué nivel de compartición estamos hablando, es decir, qué compartimos entre religiosos y laicos, y luego queremos hacer también un poco de mirada hacia el futuro. Queremos proyectar el futuro. ¿Qué nos queda? ¿Qué desafíos nos queda por abordar? Tanto a los laicos como a los religiosos. Y en esta reflexión hemos metido a los laicos y a los religiosos, hemos pedido a todas las familias carismáticas, a todas las congregaciones que tienen grupos de laicos, que se reúnan previamente y que trabajen sobre algunas cuestiones que hemos aportado. Algunas tienen que ver con cuál es la misión que realizan, cuál es la misión en relación con la profesión de los laicos vinculados a esa familia, cuál es la misión en relación con la familia, cuál es la misión en relación con las obras concretas que normalmente impulsan e inspiran los religiosos, pero no siempre. Ya empieza a surgir, aunque son las menos, algunas iniciativas de laicos donde son los religiosos los que se unen a la misión. Luego pues, también queremos profundizar sobre qué dificultades encontramos en este compartir la misión. Hablamos de una misión donde los religiosos delegan tareas a las que no llegan, o hablamos de colaborar con los religiosos, hablamos de una misión entre laicos y religiosos, donde podamos llegar a la corresponsabilidad, incluso en algunos casos a la cotitularidad en un futuro.
Pues bueno, sin duda,
esas preguntas queremos plantear.
Madre mía, muchísimas. Y sí, para una jornada, sin duda, como decíamos, muy intensa, muy intensiva, muy sí, extensiva. Pues nos haremos eco aquí, sin duda, Javier Palop, en COPE, a lo largo del fin de semana, de esta iniciativa importante, de esa colaboración, para responder a esas expectativas en la misión compartida de religiosos y laicos y, sobre todo, con ese núcleo duro del laicado de las congregaciones religiosas del que tú formas parte, me atrevería a decir. Bueno, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Gracias a vosotros, un placer.
Pues un abrazo, nuestro mejor deseo para este encuentro, que además pone sobre el tapete, yo creo, una forma nueva de trabajo, de presencia misionera, que está abriendo ese camino, esta colaboración entre laicos y congregaciones religiosas. Muchísimas gracias, Luis Esteban.
Gracias.
Por aquí nos vemos y nos oímos dentro de 7 días, si te
Dios
parece.
Quiere,
venga,
claro,
hasta pronto.
Sí.
Y ahora toca abrir nuestra página informativa para profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar la actualidad de hoy con el 500 centenario de Santa Teresa de Jesús.
Así es, hoy se ha presentado en Ávila un congreso internacional que abordará distintos aspectos de la figura de la santa como patrimonio cultural y universal. COPE Ávila, Beatriz García.
Teresa de Jesús, Patrimonio de la Humanidad, es el título del Congreso Mundial organizado por el CIETES, la Universidad de la Mística, que el próximo mes de septiembre va a reunir en Ávila a figuras de todos los ámbitos para, según ha explicado el director del CIETES, Javier Sancho, ahondar y conocer en la figura y el pensamiento de la santa desde diferentes perspectivas. Le escuchamos.
Y sobre todo, lo que pretendemos es dar a conocer y ahondar en la figura y en el pensamiento de una mujer que sigue teniendo una gran actualidad, ¿no? Ofreciendo pues muchos elementos de su vida, de su historia, de su realidad, de su pensamiento, y pensando en ámbitos de la vida humana muy diferentes, ¿no? Por eso hablamos de patrimonio de la humanidad, ¿no?
En el congreso participarán personalidades como el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ricardo Blázquez, o el arzobispo de Madrid, Ricardo Soro. Tendrá lugar del 21 al 27 de septiembre en Ávila.
Pues ahora nos vamos hasta el Vaticano, pero vamos a seguir allí también con noticias teresianas.
Nos la cuenta la corresponsal de la cadena COPE en Roma, Paloma García Ovejero. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues es que el Papa Francisco va a recibir mañana en sus manos el bastón de Santa Teresa, la reliquia original. El camino de luz ha recorrido ya muchos países. Mañana llega al Vaticano. Durante la audiencia, un grupo de 4 personas, entre otras el padre Antonio González, entregarán en mano al Papa Francisco este bastón de usar, de andariega, parte fundamental de la espiritualidad de la santa. Después el bastón volverá a España, el 27 llega a Ávila y el 28 estará en todos los actos del 500 centenario. Pero hay más. El día 26 de marzo, el Papa, según puede anunciar la cadena COPE, iniciará en la capilla de Santa Marta una oración mundial por la paz de carisma teresiano. Empezará él a primerísima hora del día, el jueves 26 de marzo, y seguirá en todas las fundaciones, conventos y lugares teresianos.
Paloma, queríamos que apuntases también brevemente esas declaraciones que ha realizado el Papa a una revista de Buenos Aires a las que nos referíamos al inicio del espejo.
Sí, la Cárcova News, un periódico que produce una comunidad de una villa miseria de Buenos Aires en las que el Papa pues contesta a las preguntas de los chavales de periferias, de droga, le preguntan qué es lo más importante que debemos darle a nuestros hijos y contesta la pertenencia a un hogar, pero lo más importante es la fe. Le preguntan de dónde saca el optimismo y él dice: toda persona puede cambiar, incluso los muy probados. ¿Cómo ser constante en la fe? Si no te niegas a sentirla, la vas a tener muy cerca, pero es necesario acostumbrarse, dice el Papa, a que la fe no es un sentimiento. Y así recuerda que su vida es intensa, que el Señor le hace hacer cosas que no se ven, perdón, le hace hacer cosas que se ven, pero ¿cuántas veces hay gente que no se ve? La intensidad se vive por dentro. Y de paso, cómo no, cuando viene a Buenos Aires, le contesta el 2016, en principio.
Gracias, Paloma. Pues volvemos aquí a España, en este caso a la ciudad condal, donde está en marcha la restauración de la iglesia de los Santos Justo y Pastor.
Así es, nos lo cuenta desde COPE Barcelona Sergio Pedrosa.
En la presentación de la reforma de la Basílica de los Santos Mártires Justo y Pastor, el cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, ha mencionado la importancia del servicio de la iglesia a la sociedad, centrándose en este caso en la historia cristiana de nuestros antepasados, la fe de los cuales nos ofrece esta herencia. Menciona el arzobispo el redescubrimiento del arte que nos ofrecen nuestras antiquísimas raíces cristianas. Por otro lado, el rector de la Basílica, Armand Puig, ha hablado de la sorpresa arqueológica que suponen los sepulcros del siglo XVIII bajo el suelo de la Basílica, cosa que podría suponer una nueva planta del edificio.
Y hablamos ahora de un manifiesto del Foro de Laicos que se ha pronunciado sobre la polémica en torno a la Catedral de Córdoba.
Así es, esta entidad, que reúne a 48 asociaciones y movimientos seglares de inspiración católica, señala en un comunicado que existe legislación tanto nacional como internacional que avala que el edificio pertenece a la Iglesia Católica desde 1236, dato que fue ratificado el año pasado por el Ministerio de Hacienda. El texto también explica que el título de propiedad existe con base jurídica desde el siglo XIII y que la matriculación producida en el año 2006 solo da publicidad a esa titularidad. En ningún caso supone un cambio de propiedad o una compra.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el tiempo que tenemos para contarles lo que pasa en la iglesia. Hay mucho más que contar, pero bueno, ya lo iremos desgranando. Esto ha sido lo principal, lo que les hemos contado en nuestra edición de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción de Bagalbache. Y ahora, toda la información de España y del mundo en el mediodía COPE con José Luis Pérez y los compañeros de nuestros informativos. Mañana volvemos con toda la vida de la iglesia en El Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.